Ya está en línea con nosotros el diputado del Partido Nacional y futuro candidato a la intendencia de Canelones en las elecciones de 2025. Hablamos de Alfonso Lereté. Bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto, como siempre, el diálogo con usted, el contacto con la audiencia y a la orden.
Bien, bueno, ya se definió su candidatura, está por definirse, ¿en qué fase está?
Está en la fase próxima a definirse. Vamos a tener una nueva reunión mañana, seguramente la semana próxima se estaría convocando a todo el plenario de la lista 400, pero viene todo encaminado como para que se pudiera estar procesando esta candidatura de la lista que en las últimas elecciones, en octubre, fue la que registró dentro del Partido Nacional casi 33.000 votos. Y para nosotros es una enorme responsabilidad tomar este desafío, apoyado, por cierto, por los compañeros de la lista, por los compañeros del sector de aire fresco a nivel nacional, teniendo en cuenta de que, sin duda alguna, gran parte de la ciudadanía está mirando lo que pasa en Canelones. Canelones es un departamento muy importante desde todo punto de vista, no solamente político, electoral, sino en su faceta productiva, en el agro, obviamente en el turismo, en la industria. Pasa por aquí gran parte de la realidad del Uruguay. Por eso para nosotros, insisto, es un desafío muy importante.
Ya ha recibido el apoyo, usted decía, de Delgado, habló con Lema. ¿Con quién más ha conversado?
Mire, esto primero comenzó a la interna de nuestra lista, con los distintos referentes. En primera instancia, el actual senador Amigni Furi, quien resultó electo su primer suplente en la Diputación, Fernando Perdomo, la actual directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social, la doctora María Carmen Suárez, el presidente de la UNASEP, el escribano Alejandro Draper, quien es, en primera instancia, se comenzó a manejar la posibilidad en sí de nuestro nombre, pero después nosotros pedimos que se hiciera una amplia consulta a toda la lista, llámese ediles, concejales, alcaldes, convencionales nacionales, departamentales, convencionales y congresales de la juventud, que realmente surgiera de una consulta lo más amplia posible, y obviamente que también consultamos, sin duda alguna, porque ese apoyo es fundamental, el liderazgo nacional, la figura del senador electo Álvaro Delgado, de quien va a ser el candidato a la intendencia de Montevideo, Martín Lema, y del actual ministro de Transporte, José Luis Falero, con quien ya nos hemos reunido, con quien hemos intercambiado, y en el caso particular de Martín Lema, vamos a tener allí un contacto más fluido, porque hay algunos temas que obviamente son de sentido, y más que de sentido, de trabajo común entre las dos intendencias. Por citar un solo tema, el tema del transporte. Uh-huh. Es un capítulo muy importante entre Montevideo y Canelones. Después hay temas ambientales también que Montevideo y Canelones tienen que avanzar y tienen que resolver. Algunos cursos de agua donde ambas intendencias, ambas comunas deben enfatizar. Por eso el trabajo de los dos va a ser importante en aras de abordar esta temática en conjunto, ¿no?
Van a ser tres los candidatos desde la coalición. Hablábamos hace algún tiempito con Sebastián Andújar. Los colorados restan todavía a definir. Se manejaba por allí Walter Cervini, pero hay que ver qué es lo que dicen.
Sí, en principio son los tres nombres que se han manejado, que para mí reviste una profunda emoción, porque si se llega a confirmar que Walter Cervini, del Partido Colorado, que Sebastián Andújar y que en mi caso seamos los tres los candidatos, los tres fuimos en el año 2010 ediles departamentales. Compartimos los tres desde la oposición, tanto Sebastián como yo en el Partido Nacional, en el caso de Walter en el Partido Colorado, e hicimos durante esos 5 años, del 2010 al 2015, un trabajo muy bueno desde la Junta. Es decir, fue allí un paso, un escalón, un eslabón dentro de la cadena política, dentro de lo que se puede denominar una trazabilidad política para cada uno de nosotros, y eso a mí no solamente me genera este estado de situación emocional positiva, porque demuestra que los tres tuvimos allí un pasaje por un órgano muy importante como lo es la Junta Departamental, donde se resuelven muchísimos temas, que es obviamente el deliberativo departamental, el órgano de discusión, el órgano de contralor, que aprendimos, que dimos esos pasitos pequeños de bebé fundamentales para conocer la realidad de Canelones, y que seguramente, porque ya me han llamado, inclusive hasta algunos ediles del propio Frente Amplio para marcar esa realidad, ¿verdad? Que parecería que es un dato menor, pero no lo es. No lo es porque, en definitiva, habla de que iniciamos en su momento un proceso de preparación que uno nunca pensó que iba a terminar en esto, pero que hoy se puede llegar a dar, y ese proceso de preparación, por lo menos en lo personal, implicó ser concejal, que antes se llamaba edil local, ser edil departamental, integrar un directorio de una empresa pública a nivel nacional como AFE en su momento, estar en el Parlamento, y eso te permite tener un conocimiento amplio, no solo a nivel nacional, sino departamental, como para poder afrontar un desafío de estas características.
Ledete, ¿cuáles son las prioridades para Canelones?
Mire, si usted me lo pregunta de esta manera, que obviamente uno tiene que seleccionar 4 o 5 temas, el transporte es una, sin duda alguna. No puede
¿Y ahí
ser...
se podría retomar algún proyecto de conexión de, sí, decía, sí, Montevideo-Canelones?
Sí, sí, por supuesto. Es decir, hay dos proyectos que son fundamentales. Uno, el del tranvía, sin duda alguna, de Montevideo al Pinar. Allí tenemos cifradas expectativas de que la actual conducción de la Intendencia de Canelones, que ya recibió el proyecto del Ministerio de Transporte, pueda avanzar. Y el otro es la vía rápida. La vía rápida implica generar allí menos obstáculos, más facilidad para el tránsito, por la ruta 101, estamos hablando del Aeropuerto Internacional de Carrasco, toda la ruta 101, tomar el bypass de Pando José de Elía, seguir por la ruta 8 y después por ruta 9 rumbo al ICT. Y de esa vía rápida viene a sustituir la autopista. ¿Se acuerdan del proyecto de autopista?
Sí.
La autopista naufragó, es decir, fue un proyecto que se presentó, pero que empezó a tener algunos obstáculos desde el punto de vista ambiental, hubo ciertos reparos, y por algo se pasó a esta denominada vía rápida. Creo que con la vía rápida y con el proyecto del tranvía podemos empezar a generar un avance sustancial, pero también hay que poner mucho ingenio en lo vinculado con dos factores que son fundamentales en el transporte. El primero, voy a poner un caso concreto, de Parque del Plata a Montevideo, que sale 133 pesos el boleto ida y 133 vuelta, se pierde 4 horas de la vida de las personas por día, 2 horas ida y 2 horas vuelta. Bueno, eso implica que tenemos que trabajar en bajar lo que es ese tiempo arriba de esa unidad. Y por otro lado, ver la variable, obviamente, desde el punto de vista económico, donde las empresas de Canelones nos han planteado alguna fórmula para poder recibir allí algún subsidio, a la posibilidad de tener una cobertura que permita amortiguar de otra manera el costo de un boleto que sin duda alguna tiene una afectación importante. Transporte es uno, sin duda alguna que los temas ambientales están en la agenda, todo lo vinculado con el manejo responsable de la faja costera, la erosión en la faja costera, en los arroyos, el monte nativo, el monte galería. Allí ya les puedo adelantar, de manera casi de exclusividad con ustedes, que vamos a tener el respaldo político, por un lado, pero por el otro lado, el respaldo técnico del Partido Constitucionalista Ambiental en la figura del diputado Eduardo Luz. Yo me reuní la semana pasada.
¿Lo va a apoyar a usted?
Sí, 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 ya está confirmado eso, que Eduardo Luz si nos va a estar acompañando en este desafío. Desde el punto de vista político, ya se definió que en virtud de estos 5 años que hemos trabajado juntos, hemos generado un muy buen vínculo, no solamente en el Parlamento, sino también en el ámbito político. Él ya tomó compromiso y a su vez le encargamos en el área de su especialidad, los temas ambientales, nos va a armar el capítulo ambiental para la propuesta que vamos a llevar a Canelo. Es una propuesta que obviamente va a tener un tronco común con los otros dos compañeros candidatos, pero que después va a tener una impronta, obviamente, personal de cada uno de ellos, y nosotros le queremos dar una impronta fuerte a lo ambiental, teniendo en cuenta que Canelones en este tema es central. El tercer tema, el turismo, tenemos que desarrollarlo de manera superlativa. Tenemos a la capital turística del departamento de Atlántida, que está apagada, no está brillando, está apagada, está gris. Tenemos que volver a la Atlántida de otrora, pero con las características de hoy, y para eso se tiene que realizar algo de inversión, no cabe la más mínima duda, pero también con ingenio, también con un trabajo colectivo con el área privada, con el gobierno nacional respaldando, porque tenemos que trabajar codo a codo, seguramente Atlántida va a volver a brillar. Y después otros dos temas que son centrales, estamos hablando de el tema obras, sin duda alguna, obras de infraestructura, y por último la carga impositiva. Para nosotros es impensable hacer lo que hizo en el año 2021 y 2022 la administración del Frente Amplio, que fue subir los impuestos a través de la tasa de servicio. Usted recordará la polémica que se generó por aquellos años cuando hubo incrementos del 100, 150 y hasta el 400% cuando fueron a pagar la contribución inmobiliaria. Para nosotros, obviamente, eso no puede suceder. Tenemos que inclusive ir pensando en ver la posibilidad de desacelerar en sí la capacidad, en este caso, de incrementos. Sí, los que son habituales, obviamente fruto de lo que es la inflación, fruto de lo que habitualmente se ajusta, pero no realizar lo que en su momento esta intendencia manera de masazo impositivo concreto. Por ahí creo que tienen aquí las principales líneas, ¿no?
Bien, Andújar habló incluso o no descartaba una posible rebaja de las tarifas, ¿no? Dijo que los tributos son muy altos y con mucha inequidad. ¿Coincide con este punto?
Y hay que analizarlo, por supuesto, sí, hay que analizarlo. Lo que sí creo que nosotros, más que creo, estoy convencido, no podemos hacer, es lo que el Frente Amplio ejecutó a través de un incremento sustancial, reitero, 2021-2022, a través de la tasa de servicio que iba integrado en el recibo de la contribución inmobiliaria y que generó la queja de miles y miles de contribuyentes. Y que usted recordará que cuando el exintendente, hoy presidente electo, llegó de su licencia por aquellos años, 21-22, tuvo que enviar un mensaje a la Junta Departamental de Canelones para revertir algunos padrones porque el incremento había sido desmesurado. Por tanto, lo que plantea nuestro compañero es de recibo y, por supuesto, que hay que analizarlo, ¿no? No cabe duda.
Lerete, ¿hay preocupación por las ocupaciones ilegales? Recientemente presentó una denuncia. ¿En qué balnearios?
Bueno, este es otro de los temas que hay que atender, ¿verdad? Estamos hablando de que Canelones tuvo una explosión realmente de ocupaciones ilegales en el 2020-2021. Después tendió a disminuir el movimiento, pero ahora en estos meses, lamentablemente en Los Titanes, La Tuna, Santana, Jauregui Berri, también en Parque Plata, a mí me tocó frenar el inicio de un asentamiento acá en Parque Plata con denuncia policial, en Fiscalía, lo trabajamos junto con AFE porque estaba pegado a la vía del ferrocarril. En definitiva, es un fenómeno que lamentablemente está instalado, donde la intendencia tiene que jugar un rol fundamental. Para eso, nosotros tenemos pensado seguramente sobre febrero pedir entrevista con el intendente de Maldonado, con Enrique Antía, para copiar lo bueno. Antía ha hecho un manejo espectacular de este tema, tiene cuerpos inspectivos, todos los días salen en motocicleta a recorrer todo el departamento los inspectores, y cuando ven en sí una situación irregular, complicada, donde se está vislumbrando que se puede generar una ocupación o el inicio de un asentamiento, actúan con rapidez, denunciando a nivel policial, denunciando en fiscalía, y evidentemente atendiendo también la realidad social de esas personas, porque, a ver, por algo están ocupando, por algo...
Eso le iba a decir, si había también alguna solución habitacional, alguna alternativa.
Sí, allí tienen que actuar los cuerpos, no solo a nivel departamentales vinculados con vivienda, vinculados con el desarrollo social, sino también a nivel nacional. Es más, cuando a mí me tocó actuar aquí en Parque Plata para frenar el asentamiento pegado a la vía, lo primero que les planteé a los ocupantes es que miren que vamos a hacer contacto con el MIDES y también con el Ministerio de Vivienda para atender la situación de ustedes. Pero la respuesta que obtuve fue una respuesta bastante dura, para por lo menos para mí. Si no, nosotros no tenemos nada que hablar. Hable con nuestro abogado. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo esa respuesta, que evidentemente terminó después en una denuncia del propio ente ferroviario. Allí actuó fiscalía, les dio un tiempo para abandonar el lugar, si no, iban a ser formalizados, y a la postre abandonaron el lugar, y hoy no se generó ningún tipo de asentamiento. A ver, por un lado es cierto que existe la necesidad, pero por otro lado también existen personas que lucran, ¿verdad?, con la ocupación de los terrenos, donde hay profesionales muchas veces por detrás de estas operaciones, que inclusive han sido procesados con prisión acá en Canelones, ¿no?
¿Ya presentó denuncias concretas?
Sí, nosotros venimos hace 5 años trabajando, más, 8 años trabajando este tema. Yo frené 2 asentamientos en AFE, uno en Toledo y otro en Sauce, cuando estaba en AFE. Ahora en el Parlamento como diputado logramos frenar otro en Suárez, logramos frenar este de Parque del Plata y otro cerca de Santana. Pero claro, esta es una situación...
Son procesos que llevan tiempo, ¿no?
Seguro, no solamente llevan mucho tiempo, sino se necesitan muchos ojos en la calle. Por eso estamos pensando nosotros en darle más potestades de contralor para fiscalizar a quienes son las autoridades locales. En este caso, los alcaldes y los concejales, que tengan un protocolo de actuación, que puedan rápidamente, ante detectar esa situación, poder activarse la denuncia policial, poder presentarse en fiscalía y actuar en consecuencia. Me consta que es un tema complejo, me consta que existen allí unas pequeñas ventanas de ingreso para salirse un poco de lo legal, y que lo intentamos corregir en la rendición de cuentas del año 2021, donde allí se elaboró un protocolo de actuación a nivel nacional para poder actuar rápidamente. Pero a pesar de eso, igual es compleja la situación, y para eso, sin duda alguna, la Intendencia tiene que trabajar con mucha fiscalización. Por eso le vamos a pedir la entrevista al TIA, para que nos dé la receta de por qué ha funcionado tan bien el tema en Maldonado, de frenar los nuevos asentamientos y cómo regularizar los que ya estaban.
Lerete, acá los oyentes hacen dos preguntas. Por un lado, si va a aprobar el barrio privado del Cangrejal, de Solís Chico. Y por otro, preguntan por los túneles del cruce de Las Vegas.
Buenísimo. El primero, el Cangrejal. Vivo enfrente del Cangrejal.
Sí. Es
más, en este momento lo estoy viendo. Yo vivo en Parque Plata.
Sí.
Estoy en la calle y estoy viendo. Es algo espectacular el Cangrejal. Es un lugar que tenemos que preservar. Es un lugar que tenemos que darle además un toque ambiental y poder, entre comillas, ¿verdad?, explotarlo para a nivel local y también para atractivo de la gente. Allí la historia marca de que en su momento el actual intendente de Canelones, Metediera, llegó a admitir que firmó ese expediente sin saber lo que estaba firmando. Esto nos lo dijeron los propios vecinos. Pero los vecinos, cuando lo alertaron al propio Metediera, el tema quedó congelado, es decir, no avanzó. Nosotros, obviamente, de llegar a la Intendencia, primero nos vamos a reunir con los vecinos, sin duda alguna, eso es fundamental, ya lo hicimos en un par de ocasiones, y a partir de allí seguir el recorrido de ese expediente. Pero si usted me pregunta hoy, y nosotros queremos preservar el Cangrejal, es fundamental.
No, que no se instale el barrio privado ahí.
Sí, sí, para nosotros el Cangrejal es muy importante. Es muy importante, teniendo en cuenta que es un recurso desde el punto de vista natural, es un atractivo, está estudiado a nivel no solamente sino nacional e internacional, y tenemos que preservar esos espacios. Yo le hablaba del ambiente, del capítulo del ambiente. Eduardo Luz nos va a estar asesorando, que va a trabajar en todos estos temas. No puedo mirar para el costado en un tema central, y que, le reitero, lo estoy viendo en este momento, ese hermoso espejo de agua que es como una lengua que ingresa allí, y que obviamente es una reserva de cangrejos importantísima.
Y con respecto a los túneles del cruce de Las Vegas.
Sí, tema de túneles de Las Vegas. A mí me tocó dar la cara por este tema, porque en su momento, cuando se hizo el intercambiador de Parque de Plata, a mí me tocó convocar a la ciudadanía en la primera audiencia pública, más de 250 personas en el Club Deportivo Parque de Plata, y allí levantó la mano Richard Leal, un vecino de Las Vegas, que ahora está viviendo en otro lugar de Canelones. Y dice, sí, está muy bien lo del intercambiador de Parque Plata, pero vamos a tener un problema cuando empiecen a acelerar los vehículos para cruzar en Las Vegas. Y así el director de Vialidad, Hernán Ciganda, dijo, sí, usted tiene razón, tenemos que encontrar una solución. Y se comprometió el director nacional de Vialidad, y después refrendó ese compromiso el actual ministro de Transporte, de que se tiene que encontrar una solución para el cruce de Las Vegas. ¿Cuál fue la solución después que fueron los técnicos? Un túnel, a los efectos de que se pueda comunicar sur-norte, norte-sur, la comunidad local de Las Vegas. La idea era arrancar las obras este año, pero no iban a llegar a tiempo. Por tanto, se dejó todo pronto para que después del verano, en principio era nuestro gobierno, ahora es el gobierno electo, que es el Frente Amplio, pueda avanzar en la concreción. El nuevo gobierno decidirá si el túnel es la solución o será otra alternativa desde el punto de vista del diseño. Creemos que el túnel seguramente sea para los lugareños lo mejor. Y reitero que este tema era un compromiso que había asumido nuestro gobierno, que por un tema de tiempo, no presupuestal porque los recursos se habían conseguido, sino por un tema de tiempo no lo habíamos ejecutado antes del verano.
Bien. Lerete, ¿cuándo es la convención entonces para proclamar su candidatura?
Mire, hay dos instancias.
Sí.
La primera es el sábado 1 de febrero, donde allí el Partido Nacional convoca a sus convencionales departamentales a los efectos de, primero, desistir como Partido Nacional de presentar como partido candidato, primer tema. Y segundo, de habilitar a dos compañeros del Partido Nacional que van a ser ungidos como candidatos en otra convención, que es la convención del Partido Coalición Republicana. Lo que hace el Partido Nacional es habilitar a esos dos compañeros para que sean presentados a la Coalición Republicana, que seguramente va a sesionar tres, cuatro días después, para poder proclamar no solo a los dos, sino a los tres candidatos que van a competir por la intendencia de Canelones.
Bien, aguardaremos entonces por esas novedades. ¿Cómo está viendo el turismo ahí en Canelones? Mire, que está ahí cerquita la playa.
Sí, he notado una presencia importante de visitantes. Quizás acá no recala tanto el argentino, que se va más para Maldonado y para Rocha, ¿verdad? De esos 300.000 que ingresaron a Uruguay, el porcentaje mayor es Maldonado y Rocha. Acá no recala mucho argentino, acá viene mucho turista de Montevideo.
Uruguayo, claro, turismo interno.
Que viene por el fin de semana, a veces alquilan también por quincena o por semana. Y del interior, ¿no? Hay mucha gente de Florida, también de San José, algo de Soriano, de Durazno, viene mucha gente del interior, le gusta la sociedad local, le gustan las playas, pero hay que potenciar más, hay que volver a captar el turismo provinciano de Argentina, ese que vino en su momento acá a la Costa de Oro, que nos dejó, y tenemos que ir a buscarlo con propuestas renovadas.
Bien, Alfonso Lereté, le agradecemos por estos minutos.
No, un gusto, gracias.
Un saludo, que pase bien, buena jornada.
Chao, chao, chao.